Buenos días a la señora consejera y a todo su equipo. Comenzamos la comparecencia de la señora consejera. Tiene un tiempo de 20 minutos para la exposición del presupuesto. Tiene la palabra.
Buenos días, gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Presentamos hoy en la línea del resto de compañeros del Gobierno el presupuesto de la sección 18, Consejería de Educación y Universidades. Como cifras globales, el presupuesto es de 1.716.605,41 euros. Es un presupuesto que sube un 4% con respecto al 2018 y en cifras absolutas el importe es de 68.777.329 euros. Eso supone, esa cantidad supone el 20,34% del presupuesto total de la Comunidad Autónoma de Canarias. Es importante reflejar la diferencia de este importe de 1.716 a la cifra de 1.713 que se aportó inicialmente, porque hay que añadir la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa, con un presupuesto de 2.412.164 euros, y el capítulo 9, que tampoco fue incluido en esa primera anuncio de los presupuestos. Las líneas estratégicas que definen y que vienen definiendo la acción política de la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias se ven en este último presupuesto de la legislatura en las siguientes líneas que ven ustedes ahí. La mayor parte del incremento presupuestario, como lo es también la mayor parte del presupuesto general de la Consejería, va en la línea de uno de los planes de la Consejería de Educación, uno de los planes que hemos puesto en marcha, contenidos en la Ley Canaria de Educación, que es el Plan de Reconocimiento Social y Profesional del Profesorado, y por lo tanto el mayor incremento presupuestario, debido a lo que explicaremos y veremos a lo largo de la intervención, están precisamente en el capítulo 1 de la Consejería. La siguiente línea estratégica, como hemos venido también informando a lo largo de la legislatura, ha sido la equidad. La equidad precisamente porque consideramos como política fundamental cuando hablamos de los servicios como el de educación. Por eso, en el presupuesto mantenemos las ayudas a libros. Saben que hicimos inicialmente un plan a 3 años que acaba este curso, pero la intención de este Gobierno es mantenerlo en la medida en que dispongamos de recursos incluso para seguirlo ampliando a rentas inferiores a los 16.000 euros, que es el último consolidado. Incrementa la partida de comedores y desayunos escolares, porque precisamente en esa intención de seguir incrementando comedores y prestando este servicio, incluso en centros que hasta ahora no lo tenían, como pueden ser los centros de las unitarias de El Hierro. También hay un incremento en la atención del alumnado de necesidades educativas especiales, con 1,5 millones para incremento de personal, fundamentalmente que atienda al incremento también de alumnado con necesidades educativas especiales. Un importante incremento también en la partida de transporte escolar, en la línea de unos cambios y unas modificaciones en la orden que regula el transporte escolar, que van a dar posibilidad y acceso a otro alumnado que en estos momentos no dispone de transporte, o lo que es lo mismo, no se considera alumnado preferente para usar el transporte. Y consolidamos una partida para los educadores sociales que, como saben, fueron introducidos en el curso pasado. Otra de las líneas estratégicas es la modernización de infraestructuras y modernización tecnológica. Ya hemos tratado y hemos hablado en varias ocasiones del impulso que hemos dado no solo a las infraestructuras educativas, a la reforma de los centros, a centros nuevos y a ampliaciones, sino que además estamos modernizando tecnológicamente los centros con los objetivos de, a finales de este año 2018, poder tener todas las aulas de enseñanzas obligatorias digitalizadas y a final del curso 2018-19 tener todos los centros con conectividad para poder llevar a cabo todos los proyectos que tenemos en marcha, como el Brújula 20 de digitalización de contenidos. Otra de nuestras líneas estratégicas, como ustedes bien conocen, es la mejora de la formación profesional, la educación de adultos y las enseñanzas de régimen especial, a las que le hemos dado un importante impulso en lo que tiene que ver con la FP a través del proyecto Enlaza, y acabamos de aprobar, como también lo hacíamos público hace una semana en el Consejo General de Formación Profesional, el nuevo Plan Canario de Formación Profesional 2018-2022 y que ahora seguirá su trámite hasta la aprobación final por parte del Gobierno. Y en cuanto a adultos y régimen especial, también el impulso que le hemos dado con nuevas acciones y nuevas especialidades y nuevos ciclos formativos. El avance de idiomas, saben que otro de los planes que tenemos en marcha, que hemos puesto en marcha, es el plan de impulso a las lenguas extranjeras. Fundamentalmente, las acciones que tienen un reflejo presupuestario lo tienen en el capítulo 1, con el incremento de docentes con certificación en idiomas, fundamentalmente en inglés, para poder asegurar y poder consolidar el desarrollo del plan PILE, y sobre todo las acciones que tienen que ver con la formación del profesorado, no solo las que van, como digo, en el capítulo 1 también por el crecimiento de la escuela de idiomas a distancia, sino las formaciones en el extranjero, donde las partidas se contienen en la Dirección General de Ordenación y Promoción y Ordenación y Innovación Educativa, con las estancias en el extranjero y las acciones formativas. Más facilidad en el acceso a las universidades, consolidando las políticas que hemos puesto en marcha, no solo de financiación de las universidades ligada a la obtención de rendimiento, sino también la bajada de tasas, la política de becas y demás. Y especial mención queremos hacer también en este último tramo de legislatura a el impulso a la innovación educativa y a la evaluación, con el importante incremento que se produce en la Agencia Canaria de Calidad Educativa y Evaluación, con 1.200.000 euros más, que la sitúa en un presupuesto de 2.412.000, como decía al principio. Por capítulos vemos ahí claramente dónde se producen, en cuánto se producen los incrementos, como vemos en el gasto de personal, aunque es un 5,34, en términos absolutos vemos que la cantidad del incremento en personal es de 56.830.000 euros, seguido de los gastos corrientes de bienes y servicios, que explicaremos también a continuación, con un incremento de 6.344.582, lo que supone un 5,86%. Y el incremento más significativo que está en transferencias de capital y el resto en transferencias corrientes, también hay un incremento de 10.163.000 euros, un 2,41%. La explicación de cada uno de estos capítulos, o por lo menos los más significativos, está, como ya decíamos, en el capítulo de personal, que contiene el incremento pactado de retribuciones del 2,25%, que, como saben, es el incremento pactado a nivel estatal con las centrales sindicales y el Gobierno, y que en consejerías como la de Educación pues suponen un impacto importante en su presupuesto, como ya hemos podido ver. La siguiente partida importante que refleja el incremento del capítulo 1 es la consolidación, el segundo año de los sexenios, que, como ya tuvimos hace poquito también una comparecencia exclusiva, pues creo que todos conocen no solo los sexenios, que es el complemento para las 100 horas de formación, sino los nuevos complementos que se incorporan este año por coordinación de convivencia, por TIC y por riesgos laborales, que se suman a los ya del 2018 de tutoría y de PILE. Y se recupera el 5% de incremento que tenían las funciones directivas que se habían perdido en los momentos de crisis. También en el capítulo 1 hay un incremento de efectivos, un incremento de plantilla, tanto docente como no docente. En concreto, la docente son 141 que se suman a la evolución de plantilla que hemos ido teniendo a lo largo de todos estos años y que ven ustedes reflejada ahí, que fueron pues inicialmente desde 34 en el 2016 a un total en estos momentos de 853 docentes más en plantilla de educación. Y 111 no docentes, que son plazas que estaban en la RPT pero que no estaban dotando y que hemos ido dotando presupuestariamente, que fundamentalmente son 79 plazas de laborales y 32 de funcionarios. De los 79 laborales, 77 son para los centros educativos y en grandes líneas son 14 para mantenimiento, 27 auxiliares de comedor, 10 cocineros, cocineras, 10 ayudantes de cocina y 3 auxiliares educativos, con lo que cubrimos todas las plazas que están en estos momentos contenidas en la RPT. Y los 32 funcionarios, entre los cuales hay 14 técnicos entre medios y superiores, por destacar algunas de las cuestiones, y de los que 6 son para centros educativos. La siguiente imagen que ustedes ven ahí es cómo afecta el incremento de plantilla, el incremento de profesorado en general, no solo de plantilla, a las ratios, que es otra de las cuestiones que siempre valoramos, no solo en esta casa, sino por la comunidad educativa en general. Ese incremento de docentes de 853 con los descensos de alumnado que se producen cada año, que también anunciamos cada inicio de curso, tiene un reflejo indudablemente en las ratios de los centros educativos y de las aulas. En infantil, por ejemplo, estamos hablando siempre de medias y siempre hay que anunciar que en zonas concretas, en islas concretas, como puede ser Lanzarote, Fuerteventura, o los sures de Gran Canaria y Tenerife, estas medias se rompen un poco precisamente porque son islas y zonas de esas islas donde sigue incorporándose alumnado, mientras que en otras zonas se produce todo lo contrario. En infantil, la media de las ratios está en 18,9 y ponemos el dato de los límites que establece la normativa, 20 en 3 años y 25 en el resto hasta 6. En primaria, la media está en 20,8 cuando el límite está en 25. En secundaria, la media está en 25,4 cuando el límite está en 30. Y en bachillerato, en 28,4 cuando el límite está en 35. Debemos añadir que esos son los límites legales y que luego, todavía y hasta que se modifique el Real Decreto, saben que sigue estando vigente el 10% de incremento en las ratios, pero que por lo menos desde Canarias estamos intentando que quede en la mínima expresión y solo en aquellos sitios donde no podamos llegar a bajarlo por temas de espacio, y por eso es tan importante también el impulso a las infraestructuras. En cuanto a las ratios, datos que les pueden hacer, que reflejan también cómo ha afectado la disminución de alumnado y el crecimiento de profesorado, en infantil y primaria el 75% de los centros educativos tiene menos de 22 alumnos por grupo. Eso significa que solo el 3%, es decir, 17 centros, no es que significa eso, sino que además el siguiente dato es que solo 17 centros tienen una ratio media dentro del 10% que les comentaba antes. En secundaria, el 74% de los centros tiene menos de 27 alumnos por grupo, cuando decíamos que la ratio autorizada es de 30, y solo hay dos centros de secundaria que están en ese 10% que autoriza por el momento la norma, siempre haciendo hincapié que en estos centros donde se produce esto se intenta, y en la mayoría de los casos se hace, reforzar con profesorado, aunque no se pueda dividir más grupos. En cuanto a otros capítulos, como los gastos corrientes, ahí anuncié un poquito por encima las partidas más significativas, el 1,5 para el desarrollo del plan estratégico de atención a la diversidad, fundamentalmente lo que es el incremento de personal que atiende al alumnado con necesidades educativas especiales. Por tanto, la partida pasa de 3.161.446 euros a 4.661.446, porque el incremento es de 1,5 millones. Ahí se incorporan 51 auxiliares educativos, lo que pone el total en 366, que además pues se incorporan desde el inicio de curso, cuando que en otros años pues se incorporan a lo largo del mes de octubre. Y también otro reflejo importante de este incremento se produce en los centros de educación especial, donde la ratio baja de 7 a 5 alumnos por auxiliar, y en los casos del alumnado con trastornos graves de conducta pasa a 3 alumnos por auxiliar. Un incremento también de los ELSE, de los intérpretes de lengua de signos, en total 9, que también están desde el inicio de curso en lo que es secundaria, solo a falta de, como saben siempre, en FP se retrasa hasta que se sabe exactamente qué alumnado es el que se incorpora, a qué ciclos y a qué centros. Y también unas incorporaciones de fisioterapeuta que no se encontraba y que durante todo el año era una plaza que no se pudo cubrir, y hemos tenido que sacarla también del contrato de servicios, y alguna plaza también de enfermería. Las transferencias. Esto era con relación al plan de atención a la diversidad. Seguimos con 2,6 millones, como ya les dije, para transporte escolar. Les comenté que la intención de esta consejería es hacer un cambio de la norma. Saben que, ya lo anunciamos en el Consejo Escolar, en la planificación de este año, el alumnado de secundaria, cuando se hizo la separación de los antiguos planes, quedó el alumnado de primero y segundo con una distancia de 2 kilómetros para tener derecho a transporte, y el alumnado de tercero y cuarto a 5 kilómetros, y lo que pretendemos hacer es unificarlo todo, porque la verdad es que trae bastantes complicaciones, y que todo el alumnado de secundaria se quede a 2 kilómetros, y también incorporar de forma oficial o de forma regulada el alumnado de infantil, que al no ser una enseñanza obligatoria no está incluida en la orden, aunque muchos niños ocupan las plazas que quedan vacantes, pero así queda ya totalmente regulado.
Ya concluyendo, señora consejera.
Pues me doy prisa. Y el 1,4 millones para el Plan Canario de Formación Profesional, en el que hay un incremento de 750.000 euros para ciclos formativos y superiores. En transferencias corrientes, incrementamos en 1,5, en 1,5 millones las subvenciones al primer ciclo de educación infantil, con lo cual pasamos de 3 a 4 millones y medio, pendiente de los 3 millones del Estado que todavía no tenemos y que cuando lleguen, pues, se incorporarán al presupuesto del 2019. El 1.192.000 para educadores sociales, que ya les comenté, y suben también un poquito las partidas a Radio ECA y a la Escuela de Actores. El peso, en la siguiente diapositiva, como ven ustedes, el peso mayor, en cifras absolutas, desde luego no, porcentaje se produce en la Dirección General de Formación de Adultos, pero como ven, las partidas del capítulo 1, de todo lo que tiene que ver con personal, son las que más suman o más incrementan. El presupuesto de infraestructuras, tienen ahí contenidos, pues esto no tiene mayor explicación porque está perfectamente reflejado en el presupuesto. Es de 45.070.333. Hay un descenso en el capítulo 6 de 5 millones y algo. Y, bueno, este descenso, desde luego, no debe preocuparles porque, como saben, el año que viene, 2019, los fondos de los 42 millones del PIEC de este año todavía no los tenemos porque tampoco hemos firmado el convenio, a la espera de que se concrete que efectivamente no va a ser 42 millones solo para el 2018, sino que va a ser un convenio plurianual y que va a haber 42 millones durante tres años. Contaremos con esos 42 millones en el 2019 y probablemente, si es así, se confirma que es plurianual, pues los 42 del 2019.
Tiene que ir concluyendo, pero, señora consejera.
Vale, ya termino, señor presidente. Simplemente destacar pues tres cuestiones. Hay 37 obras nominadas, 8 de ellas son centros que ya están en construcción, 12 son centros planificados de nueva construcción, 17 son obras de ampliación y reforma, y 14 de las 37 obras aparecen por primera vez en los presupuestos de la comunidad autónoma. Y también, por primera vez, por destacar algo, aparece una partida exclusiva para techado de canchas. Y todas estas partidas, como digo, se verán incrementadas desde que se incorporen los fondos del PIEC. Muchas gracias y disculpe los minutos de más. Gracias.
Gracias, señora consejera. Comenzamos con los grupos parlamentarios. Tiene la palabra el señor Ramos Chinea por un tiempo de 10 minutos.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señora consejera. También buenos días a su equipo, por supuesto, darles la bienvenida a esta comisión de Hacienda. Simplemente con ver pues las notas que usted nos ha relatado en su primera intervención, vemos que el presupuesto para su consejería crece para el próximo año, hasta alcanzar los 1.716,6 millones de euros. Una subida notable de 68,7 millones con respecto al presupuesto del año 2018. Esto sin contar la evolución también de las universidades públicas de Canarias y sin contar con todos los millones que deberían estar reflejados en el presupuesto de educación, pero que por diversas causas aún no disponemos de estos fondos de financiación estatal. Precisamente la inestabilidad política nacional y el desfase temporal de la aprobación de los presupuestos generales del Estado en años pasados y también en el presente, pues han tenido un efecto negativo manifiesto en la educación. Por ejemplo, sin ir más lejos, con el PIEC para infraestructuras educativas, 42 millones para este año y otros tantos para el 2019, que podían ser una de las mejores soluciones para no solo reformas y crear los centros educativos que son necesarios, también para crear centros destinados a la educación de infantil de 0 a 3 años y poder apostar de forma decidida en este ámbito de la educación. Pero sin asegurar los fondos, poco podremos poner en marcha de la planificación de 507 millones entre el 2018 y el 2025 que anunciaba su consejería en septiembre. Y no me equivoco cuando digo que está en nuestras manos, en la de los partidos que tenemos representación en las Cortes Generales, de conseguir el consenso, para que estos fondos lleguen todos los años y que se den plazos razonables para su ejecución. Por no hablarles de que si no permitimos que se aprueben los presupuestos en los próximos ejercicios, ya que algunos prefieren la lucha de bloques antagónicos en la política nacional por encima de la responsabilidad para con los ciudadanos, y si no, no nos llegarán las compensaciones del REF los próximos años, unos fondos que al compensarnos en otras áreas podría permitirnos invertir más de nuestros propios fondos en servicios públicos esenciales, como lo es la educación, o si flexibilizamos la regla de gasto podríamos gastar los recursos que ya tenemos pero que no nos dejan invertir a pesar de ser la comunidad autonómica más cumplidora. Me gustaría centrarme en dos grandes polémicas que nos preocupan a todos los partidos en general, pero también particularmente a la agrupación socialista Gomera. La primera de ellas es la de llegar este año a la inversión en educación al menos al 4% del PIB. Era un objetivo razonable dentro de la evolución constante que se está haciendo para llegar en el 2022 al menos al 5% del PIB, pero otra vez más no ha podido ser. Y no le voy a esconder que es decepcionante y, por tanto, es normal que se haya creado tanto rechazo entre los sindicatos. Estoy completamente seguro de que si fuera por usted, que ve todos los días las necesidades del sistema educativo, pues tendría más recursos, posiblemente incluso por encima de ese 4 o 5%, y podría impulsar así decididamente la educación en la sociedad canaria. Pero no está usted sola en el Consejo de Gobierno, hay más áreas donde también hay prioridades, y prioridades que realmente son muy importantes. Nosotros, a pesar de que apoyamos estos presupuestos, no somos ni quienes los gestionamos, ni estamos en el Consejo de Gobierno para decidir entre poner el 3,82% o el 4% en educación. Hemos puesto nuestro granito de arena importante por responsabilidad y porque siempre será más beneficioso el aprobar unos nuevos presupuestos cuando son expansivos que dejar que estos se prorroguen pues presupuestos pasados, porque la prórroga no permite continuar con las mejoras y perjudican especialmente las inversiones. Por eso esperamos obtener de usted y del Gobierno el compromiso firme de que desde que se desbloqueen algunos de estos condicionantes, como son la flexibilización de la regla del gasto o la llegada de nuevas partidas estatales, o que se puedan hacer inversiones con cargo al superávit, pues que se hagan. La otra gran polémica es la de los opositores sin plaza y, sinceramente, nuestro grupo impulsó decididamente con el pacto presupuestario una solución, pero la realidad que nos encontramos es que los servicios jurídicos de la comunidad autónoma, con razones jurídicas bien fundamentadas, por supuesto, no nos dan la solución que pedían los opositores y pedíamos también nosotros mismos. Por eso esperamos seguir trabajando con ellos y el Gobierno para poner la mejor solución dentro de las factibles. En cuanto a las partidas de educación, nos gustaría hablarle de los incrementos, pero son tantos y en tantas áreas como son la educación primaria, la secundaria, la aportación a las universidades, la formación profesional y la educación que se da de idioma y a los mayores. Y quería pedirle que entrara en detalle, pero ya en su primera intervención me dejó explicado perfectamente. En cuanto a partidas que decrecen, lo hace el programa de formación permanente al profesorado, que es el único programa en el que se minoran las cifras en poco más de 500.000 euros, y nos gustaría preguntarle a qué es debido. También quiero, si puede, que entre en detalle sobre las dotaciones de las aulas en clave, porque ha habido un problema reciente en un centro público con respecto a la pérdida de auxiliares que trabajan ahí. Y, por otro lado, me gustaría preguntarle también sobre las infraestructuras educativas que tan importantes son para nuestro sistema educativo. En mí me gustaría centrarme en dos principalmente. Una, porque me preocupa especialmente porque soy vecino de Valle Gran Rey, y es el estado de las obras del Colegio Nereida Díaz Abreu. Sabemos que los problemas que han habido hasta ahora pues son ajenos a su consejería, pero nos gustaría que cuál es la previsión. Vemos que está dotado con 860.000 euros. Y también preguntarle por el IES San Sebastián, que también vemos que está dotado con 100.000 euros. Por último, recordar que la educación se hace con esfuerzo de los empleados públicos, que recuperan con este presupuesto parte de sus derechos al recuperar las 18 horas, y nos alegramos de la previsión de las 1.200 plazas de maestros que se esperan sacar adelante en las OPE del próximo año. Si por algo merece la pena aprobar este presupuesto, no solo es por todo lo que se invierte en nuestros estudiantes y en la familia, también por el respeto que tenemos que tener con los docentes canarios que realizan una labor encomiable. Y termino dándole las gracias, señora consejera, y esperando que nos pueda seguir detallando las acciones de su presupuesto, y agradecer también, por supuesto, a su grupo, a su equipo, también pues la elaboración y la participación en este presupuesto. Muchísimas gracias.
Gracias, señoría. A continuación tiene la palabra la portavoz del Grupo de Nueva Canaria.
Gracias, presidente, señorías, consejera, equipo de gobierno de la consejería, buenos días. Consejera, yo desde mi grupo, desde Nueva Canaria, pues quiero empezar hablando de lo que representa el presupuesto de su consejería en datos, en porcentaje. Y el proyecto de presupuesto de 2019 solo se ha incrementado en un 4%, un incremento además que está muy por debajo de la media del incremento del conjunto de las consejerías, que está situado en un 6,3%. Pero además es que este incremento, el del 4%, viene referido al presupuesto inicial del 2018, porque es que respecto al presupuesto real, el incremento es mucho más bajo. El incremento ha sido tan solo de un 2,7%. Decirle también que el nivel de ejecución de su presupuesto sí que es bueno, es de un 70,42%, muy superior al 64,68% de la ejecución media del conjunto de las consejerías. Cierto es que en su consejería los gastos de personal pues representan el 65,4% del total del presupuesto de gasto, y que obviamente, como las nóminas siempre se pagan, difícil es no ejecutar un porcentaje elevado del presupuesto. Dicho esto, consejera, manifestarle desde Nueva Canaria que vemos que una vez más que con estos presupuestos se vuelve a demostrar que para el gobierno la educación no es ni de lejos una de sus prioridades. Este gobierno destina al sistema educativo menos presupuesto que el presupuesto que el gobierno de Canarias destinaba hace una década, que el presupuesto que destinaba en el periodo de precrisis. El presupuesto del 19 destina a la educación 1.716 millones de euros frente a los 1.750 que destinaba en el año 2009. Con lo que, consejera, y a los datos me remito, vamos para detrás como los cangrejos. Este gobierno, además, continúa incumpliendo la Ley Canaria de Educación, y yo le recuerdo que el plazo para alcanzar el 5% es en el 2022 y que estos son los presupuestos de 2019, con lo que cada vez estamos más cerca, cada vez nos queda menos tiempo. Consejera, como bien sabe, los presupuestos son la fotografía de las políticas de un gobierno y, por tanto, reflejan las políticas que cada gobierno quiere impulsar. En definitiva, las prioridades políticas de un gobierno se demuestran con los presupuestos, no con los discursos. Y es obvio que en este presupuesto, al igual que ha pasado además en los presupuestos de los ejercicios anteriores, el esfuerzo no solo está muy por debajo de lo esperado, sino también está muy por debajo de lo que el sistema educativo en Canarias necesita. Y esto, además, que no es baladí, esto tiene consecuencias. Y la primera consecuencia es que Canarias sigue fuera de la senda del cumplimiento de alcanzar el 5% del PIB en el 2022. Y vuelvo y le repito, consejera, no olvide que cada vez queda menos tiempo. Y un ejemplo de que coalición dice una cosa y hace otra, que su discurso es uno, pero que los hechos son otros, es que esta Cámara aprobó el pasado 26 de septiembre, por unanimidad, es decir, con el voto favorable de Coalición Canaria, una proposición no de ley en la que instaba al Gobierno a incorporar en el proyecto de ley de presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias para el 2019 una dotación económica para educación que la situara como mínimo en el 4% del PIB. Un mandato respaldado además por el Consejo Escolar de Canarias, el diputado del Común, la Junta de Personal Docente, las dos universidades canarias y un numeroso grupo de claustros y de asociaciones de madres y padres de alumnos. Pues este mandato parlamentario, y para no variar, este gobierno se niega a cumplir. Y lo que a estas alturas queda claro es que la irresponsabilidad de este gobierno va a ser trasladada, esta estrategia, esta tarea, la va a trasladar al nuevo gobierno que salga tras las elecciones del 26 de mayo. Y lo que sí esperamos desde Nueva Canaria, esperamos y deseamos, es que no sea Coalición Canaria quien gobierne a partir de mayo del 19. Con este incremento del 2,76%, sin incluir los 42 millones del Plan de Infraestructuras Educativas, apenas alcanzamos el 3,6% del PIB, lo que supone un incremento del 0,03 puntos respecto al año 18, o sea, respecto a los presupuestos de este año. Y, señora consejera, a este ritmo tardaremos en alcanzar el objetivo del 5%, pues, para allá, para el 2068. Pero es más, incluyendo los 42 millones de euros del Plan de Infraestructuras Educativas, el presupuesto quedaría en 1.758 millones de euros, lo que representaría un 3,69% del PIB, con lo cual muy lejos de ese 4% y, por supuesto, del 5% del 2022. Además, también nos parece significativo que 57 de los 68 millones de incrementos se vayan al capítulo 1, que si bien es cierto que tras los años de crisis donde los trabajadores públicos fueron unos de los que sufrieron especialmente a través de los recortes y a través de las congelaciones salariales, la realidad es que estos 57 millones no se van a trasladar ni a más ni a mejores servicios. Otro nuevo fracaso también e incumplimiento de este gobierno viene dado en materia de escolarización temprana, de la escolarización de los niños de entre 0 y 3 años, a los que el gobierno solo destina 4 millones y medio de euros. Una cantidad a todas luces ridículos para una comunidad como esta, como la nuestra, como la comunidad canaria, que ocupa una vez más el último lugar en niños y niñas que están integradas en esta importante etapa educativa. Y como todos sabemos, la educación infantil de 0 a 3 años aborda 4 elementos esenciales: el educativo en sí mismo, el de sociabilización, el de conciliación de la vida familiar y la vida laboral, y el último, el de la detección de necesidades especiales e incluso de la vulnerabilidad de los menores, sobre todo en esta última década donde muchas familias lo están pasando muy mal, porque no podemos olvidar que en Canarias tenemos el 40% de la población en riesgo de exclusión social. Nuevamente, el Gobierno de Canarias deja una tarea que es de su competencia al libre albedrío del Gobierno de España. Una vez más, queda a la espera de que sea este el que decida o no impulsar esta medida. Una vez más, el Gobierno de Canarias, dado con una especial debilidad, pues por derivar las responsabilidades a otro o por echarle la culpa a otro, hacen lo propio con la escolarización temprana de 0 a 3 años. Al contrario, además, de lo que hacen otras comunidades mucho más implicadas con la educación, que incluso con menos recursos que con los que nosotros contamos en estos momentos, dedican una parte mucho más importante de su presupuesto educativo a esta materia. Cierto es, y eso sí que hay que decirlo, que por lo menos esta vez el Gobierno ha tenido el detalle de incluir consignación presupuestaria en el proyecto de presupuesto, porque hay que recordar que hasta ahora la dotación económica que figuró en los presupuestos había sido incluido a través de enmiendas de los grupos de la oposición, no a voluntad propia del Gobierno. Una medida que sí quiero destacar y que es novedosa en estos presupuestos es la creación de un proyecto denominado Atención a la Diversidad y a la Convivencia, dotado con 1.191.000 euros, que si bien es cierto que estas necesidades ya estaban atendidas a través de varios proyectos, pues sí que creo que es interesante la creación de una partida específica para este fin, fundamentalmente por el componente de igualitarismo que la misma contiene. Y, por cierto, consejera, algo que sí que no entendemos y que, por supuesto, no compartimos, es la reducción de la dotación del proyecto del uso y calidad de las TIC en el entorno educativo, que ha pasado de contar en el 18 con un presupuesto de 8,4 millones de euros a 5,5 en el 19. Desde mi grupo parlamentario, desde Nueva Canarias, entendemos que hay que seguir avanzando en el manejo de tecnologías de la información y de la comunicación, ya que, como bien sabe, aún existen muchos centros educativos con equipos obsoletos e incluso, y lo que es peor, o lo que es más grave, aún existen centros no ya solo con equipos obsoletos, sino con problemas de conectividad, lo cual les impide desarrollar las TIC. En cuanto a la financiación de las universidades, está no se ven beneficiados por este proyecto de presupuesto que, según la consejera de Hacienda, es el presupuesto más expansivo de la historia de Canarias. Quien único sí ve incrementada esta su dotación o su financiación en los presupuestos es la Agencia Canaria de Evaluación de la Calidad y de la Acreditación Universitaria, cuya dotación pasa de 1,1 millones a 2,4 millones. Por último, otra cuestión que sí que nos llama la atención en los presupuestos, después además del bombo y platillo que el presidente Clavijo le dio a esta medida, es la disminución en un 38% de las ayudas al transporte de estudiantes residentes en las islas no capitalinas, lo que, salvo que usted me diga lo contrario, lo que demuestra es el escaso éxito de la medida. En resumen, consejera, y visto los decepcionantes presupuestos de su departamento, que eso sí reflejan la máxima de este gobierno de despejar balones fuera y trasladar a otros la responsabilidad que le son propias, trasladársela al gobierno de España o trasladársela al nuevo gobierno de Canarias que surja tras las elecciones de mayo, pues lo que sí es cierto es que malos tiempos corren para la educación canaria, malos tiempos y lo que es más preocupante, escaso interés del gobierno de Canarias por el objetivo legal de que en el 2022 la financiación de la educación canaria alcance el 5% del PIB. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Podemos, un tiempo de 10 minutos.
Buenos días. Vamos a ver, usted juega, como todo el gobierno, su papel, que es venir a presentarnos unos presupuestos y defenderlos como los mejores que ha tenido la Consejería de Educación en toda la historia. Y en este caso, a mí como representante del Grupo de Podemos, pues me corresponde trasladarle a la sociedad canaria pues que teníamos unas expectativas altas respecto a el gobierno de coalición canaria que fuera a cumplir con lo que ha prometido, y tenemos al final que llegar a la conclusión de que hemos perdido una legislatura para la educación pública en Canarias, otra legislatura más, y que estos presupuestos los tenemos que calificar como decepcionantes, al menos con las expectativas que sectores importantes de la sociedad canaria se habían planteado respecto a ello. El crecimiento de los presupuestos apenas ha repercutido en la educación. Piense usted que desde 2009 hasta ahora hemos crecido en torno a 17 puntos de Producto Interior Bruto y eso no ha repercutido en la educación. Sin embargo, sí que repercutió cuando en 2012 ustedes fueron alumnos aventajados en aplicar los recortes en la educación, aumentar el horario del profesorado de secundaria y dejar en la calle a centenares de personas a las que no contrataron, empeorando el sistema educativo. Esa situación parece que para el año que viene, al curso 2019-2020, se va a recuperar, según tienen previsto en los presupuestos, y ya veremos en qué cuantía definitivamente. Porque otra de las cuestiones que teníamos situadas entre nuestras expectativas era que al final, después de los debates que hemos tenido, por lo menos en el último año y en tiempos anteriores, sobre la educación infantil de 0 a 3 años, pues este gobierno iba a apostar por la educación infantil 0 a 3 años y no trasladarle de nuevo la culpabilidad al gobierno del Estado de que mientras no mueva ficha en el Estado, Canarias no la va a mover, porque eso es un ejemplo absolutamente ridículo, dado que si tenemos nada más que comparar con el resto de comunidades autónomas donde sí ha sido posible incrementar la media del Estado, está casi ya en un 40%, en un 30 y pico%, próximo al 40, la media del Estado de ofertas de plazas de educación infantil 0-3 años. En Canarias seguimos estando en el 16%. Es decir, esto es inconcebible. Por tanto, no se le puede echar la culpa al gobierno del Estado, a unas veces el PP, a otras veces al PSOE, sino la culpa directa es del gobierno de Canarias. Y yo mi primera pregunta es que en todas esas aulas y centros que va a crear para el año que viene, ¿cuántas aulas nuevas de 0 a 3 años tiene previstos crear para 2019-2020? Le voy a hacer varias preguntas, pero realmente me gustaría que me respondiera solo un par de ellas, porque no le va a dar tiempo a lo mejor a más. Esta sería una de ellas. ¿Cuántas aulas nuevas de titularidad pública de 0 a 3 años va a crear en centros educativos para el curso 2019-2020. Pensemos que hay 11.000 posibles candidatos a ocupar esas aulas, que necesitaríamos del orden de 850 aulas nuevas. ¿Cuántas de esas se van a crear? Sabemos que todas no se pueden crear de la noche a la mañana, pero habrá un plan progresivo de creación de aulas. Por tanto, esa sería una de las cuestiones. La otra cuestión era que el horario, el profesorado recuperara el horario lectivo, que se incrementó. Nuestras cuentas nos daban que estaría, que el recorte que se hizo estuvo en torno a 1.350 profesionales, más o menos, 1.300, 1.400 profesionales. Realmente, el incremento del horario lectivo, la disminución ahora a 18 horas, ¿en cuánto la sitúa usted para el año que viene? Y la tercera pregunta que me gustaría que me respondiera, las demás se las voy a hacer, si no espero respuesta, pero la tercera sería, para situarnos a la media del Estado en cuanto a plantillas, necesitaríamos en torno a 2.400 nuevas personas, aparte de estas que ya están para el horario. ¿En cuánto para el año que viene va usted a iniciar ese acercamiento a situarnos en la media del Estado en plantillas educativas? Es decir, para llegar a esas posibles 2.400, 2.500 nuevas. Creo que cuando se habla, antes se hablaba de las ratios, hablaba usted, y efectivamente son equívocas, porque, mire, en las unitarias hay que mantenerlas, y a veces no alcanzan esas ratios, pero hay que mantenerlas porque hay que fijar la población en los núcleos rurales, hay que seguir permitiendo que las familias sigan viviendo y teniendo a sus hijos en la proximidad, etcétera. Por eso, a veces las ratios son tramposas, porque después nos encontramos, como usted también reconocía, que en zonas sures, en lugares como Lanzarote, Fuerteventura, pues muchas veces las plantillas se pasan, son excesivas. ¿Se encuentra usted en los planes suyos que, por ejemplo, a partir de enero, hay un crecimiento de la plantilla para sustituciones? Porque eso tendría que ser inmediato, no hay que esperar al curso que viene. Es decir, una vez aprobados los presupuestos, se podría aplicar en este curso. ¿Todavía seguimos estando lejos del 5% en sustituciones? ¿O no? A lo mejor me equivoco. Por lo menos le demando que se alcance el 5% como se ha venido reivindicando durante años en el asunto de sustituciones. Ojalá esté equivocado. Hay otra cuestión. Ahí viene la cuestión del adicional 17.4, la recuperación de las horas de secundaria. Ya le preguntaba por ese incremento de plantilla. Hay otro asunto también referido a plantilla. Mire, en Canarias no se aplica para los docentes la reducción horaria efectiva a partir de 55 años. Solamente se recoge a partir de los 59, no de los 60, porque a partir de los 60, como existe la propuesta de que se puedan jubilar, resulta que de manera irracional se plantea que para 59 sí, pero para 60 o 61, siempre la inspección ha planteado en muchas ocasiones, no, si ustedes lo piden desde el centro para más de 60, pues no pidan más profesorado, porque le están aplicando reducciones horarias que esta gente ya se podía jubilar, ¿no? Eso han sido respuestas que ha dado la inspección en muchos momentos respecto a esas reducciones horarias. Por tanto, y siempre viene con la coletilla de reducciones horarias siempre y cuando haya disponibilidad horaria. Le digo, ¿cuándo va a empezar a aplicar usted las reducciones horarias efectivamente, sin nada de disponibilidad horaria, a partir de los 55 años en Canarias? La plantilla de inspección de trabajadores sociales, logopedas, orientación, ahí nos ha dado unos números, no he tenido ocasión de mirarlos todos para saber, pero espero que crezcan, pero de todas maneras que ya miraremos más a fondo en cuánto va a ser ese crecimiento. La cuestión de la formación permanente de adultos, de la educación permanente de personas a lo largo de toda la vida. Usted sabe que con mucha frecuencia se ha cubierto por parte de la consejería con horas extras, que sale más barato pues poner 4 profesores con horas extras que un profesor en plantilla a tiempo total. Yo digo, ¿cuándo la consejería va a romper con esa rutina de dejar de contratar dando horas extras a profesorado que ya trabaja y contrata con trabajo decente a tiempo total a personas para la educación permanente de adultos, haciendo una clara apuesta por ese asunto? En el asunto de la estabilidad del profesorado interino, mire, ahí tenemos un serio problema, porque hay un nudo gordiano que a ver cómo lo resuelven. Es decir, el profesorado que ya lleva años trabajando, se le supone que lo menos que tendría que tener una administración responsable es ofrecerle estabilidad, porque eso garantiza la calidad de la educación, favorece que los claustros tengan permanencia, que tengan continuidad, que puedan hacer proyectos a medio y largo plazo. Eso como mínimo. Pero es que ahora mismo nos encontramos con que esa estabilidad no alcanzada por el profesorado interino, pues peligra, porque también está otro sector que la demanda desde su pleno derecho, que es el profesorado que ha aprobado en las oposiciones, aunque no haya sacado plaza. ¿Qué solución le va a buscar usted a ese problema? ¿Va a haber una enmienda en los presupuestos que le dé una solución al problema? ¿Eso se va a negociar con los sindicatos y con el colectivo de personas que están afectadas y con los sindicatos representativos del sector? Yo desconozco en estos momentos, usted lo conocerá más a fondo porque es la responsable de esta materia, de qué solución se le va a dar y si vamos a ser capaces de, con una enmienda, dar una solución satisfactoria que no perjudique a ningún sector y favorezca la educación en su conjunto. Hay otra cuestión que me preocupa y que me ha hecho llegar durante este tiempo muchas quejas al respecto, y es sobre la vigilancia hacia que los contratos con esas empresas con las que la consejería tiene servicios externalizados va a ser, porque estamos hablando de dinero que se entrega a empresas, a través de los presupuestos, se entrega a empresas para pagar a personas que trabajan en torno a la educación en servicios complementarios que están contratadas y que la Consejería de Educación tendría que hacer una vigilancia desde mi punto de vista y el Gobierno de Canarias con todas aquellas empresas para que los contratos y el empleo sea decente con esa gente y no esté...
Concluyendo, señor Marrero, perdón.
Vale, voy terminando. Me queda todavía, por mí me quedaba medio minuto, pero en fin.
Le queda, por
vale,
mí también.
Vale, yo le voy a plantear, por ejemplo, por las canchas cubiertas. Hay un colegio en La Laguna, como es el de Las Mercedes, lleva años reclamando. Por fin se le va a solucionar el problema a ese centro y a los muchos que en Canarias están sin canchas cubiertas. ¿Van a entrar dentro de esos centros que usted nombró antes, los centros de más de 30 y 50 años, porque la lista no la pude ver completa, para las obras del RAN y acondicionamiento y mejora real? ¿Cuántos comedores de gestión contratada actualmente va a pasar usted a gestión directa, que sabe que la calidad influye notablemente y sobre todo a que fueran ecocomedores? Tendría más preguntas que hacerlas, pero termino con este. ¿Tiene usted previsto hacer algún convenio con la Consejería de Sanidad y con la de Medio Ambiente para introducir buenas prácticas medioambientales en los centros también, aparte de los programas que tiene, y con la de Sanidad para introducir personal que de alguna forma haga medicina preventiva desde los centros educativos y favorezca cuestiones como que no se siga reproduciendo diabetes, obesidad, etcétera? Nada, muchas gracias.
Gracias, señor Marrero. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, señor Estalella.
Buenos días, señor presidente. Gracias, señora consejera, las personas que directivos y directivas que la acompañan. Señorías, disculpo la ausencia de la señora Montelongo, que es la titular de la plaza, pero no ha podido estar aquí, así que disculpe la intervención. Nos presenta aquí hoy el programa para la Consejería de Educación y Universidades del ejercicio 19. Y ya la consejera Dávila ayer nos habló del programa de impuestos y también la de la consejera Valido del programa de empleo. Y hoy usted nos presenta, señora Monzón, el programa que yo llamaría de formación, no de educación. La educación para mí es otra cosa. Pero bueno, eso es un debate que yo he tenido desde muy jovencito. Porque a mi juicio así debería llamarse, formación, no Ministerio de Educación, sino Ministerio de Formación o Consejería de Formación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto ahora aquí no viene al caso. Y lo digo esto porque estas secciones, las que he nombrado, la de la señora Valido, la de la señora Dávila y la suya, son las únicas que realmente, trabajando sobre ellas, tienen la potencialidad de cambiar la sociedad. Las demás, discapacidad, dependencia, cambian la realidad de unas personas, de una familia concretas, y es cierto que hay que atenderlas, pero estas tres patas son las que cambian la sociedad, las que pueden cambiar la sociedad. Son los impuestos, el empleo y la formación. Y debemos ser muy cuidadosos en estos puntos, porque Canarias en este caso no es un dechado de virtudes en formación. Y estamos en un nivel que, por ser positivos, ofrecen mucho margen de mejora. Pero, y no es culpa suya ni de un gobierno exclusivo, sino que creo que es una cosa que se ha instalado en la sociedad y que hemos aparcado un poco el debate sobre la formación. Existe, pero no terminamos de encontrar el camino para tener, al final del proceso, la gente formada con las habilidades que realmente les pueden hacer tener una vida provechosa. Ahí tenemos esa cifra de paro de 200.000 personas, de las cuales hay una parte importantísima que tiene muy bajos niveles de formación. Esto no tiene nada que ver con la acción de este gobierno concreto, sino como es nuestra sociedad, ¿no? Esto se lleva años estando y yo creo que no hemos sido muy diligentes en esta materia. Comparado con otros territorios, no salimos muy bien parados. Ahí están los informes PISA y cualquier informe que aparece, pues nosotros tenemos muchísimas dificultades para salir de las tres, cuatro últimas posiciones. Y todo empieza por la educación de 0 a 3 años, ¿no? Ya que llaman aquí, que este año ha aumentado en 1,5 millones de euros. Y ahí volvemos a tener un cierto retraso. Y tenemos una partida que el año pasado la logramos negociar, pero era como arrancar una muela en la negociación. Entonces, yo creo que esto sí que en el resto del territorio nacional, en algunas zonas como en el País Vasco, se lo han tomado muy en serio. Ahí tienen el 52% de escolarización en esa franja de edad, pero aquí no, aquí creo que estamos en un 16,8, y esto sí que me parece que es una cosa muy muy importante en la que podemos trabajar, porque los beneficios de la escolarización para los niños a nivel neuronal, social, etcétera, son reconocidos, no hay discusión, y además permiten organizar la vida de las familias conciliando la vida de los hijos con la vida laboral de los padres también, ¿no? Y en esto hay que aprovechar el tirón y debemos hacer un esfuerzo enorme en esto, porque esta es una decisión que pueden tomar las familias, porque no es obligatoria, pero que la sociedad como colectivo debe darle la posibilidad. Y su presupuesto, ya lo he dicho, crece en 1.715.000, no, llega hasta los 1.715.000, ¿no? 1.715.000. Algunas partidas llaman mi atención en un repaso así rápido, de casi de pasillo. Me llama la atención alguna baja, por ejemplo, en el programa 322B, que pasa de 4.400.000 la enseñanza de educación especial concertada a 3.634.000. También me llamó mucho la atención, así bajando por la escalera, la ayuda al transporte de estudiantes, que ha disminuido en 400.000 euros de los residentes de islas no capitalinas, que lo resaltó la señora. Esto en relación al apoyo de los estudios universitarios del programa 323A. Y después me hago eco también del asunto que hablaba, esto lo comentaba la señora González, y el asunto que hablaba el señor Marrero, acerca de la situación extraña o irregular de los opositores sin plaza y las dificultades que hay para encajarlo en las listas de los interinos y no sé qué, porque todos tienen sus derechos y parece que es difícil conciliar los derechos de todos, aunque es una cosa un poco extraña, ¿no? Y me dijeron ayer por la noche que le preguntara una amiga que había, creo que hay 8 centros de educación infantil cerrados, que están construidos pero están cerrados. No sé si es cierto eso, no tengo ni idea, se lo digo porque me dijeron, oye, pregúntale por favor y tal. Y sí me llamó la atención una cosa que vi antes en su exposición, porque yo, aunque no lo parezca, durante 8 años trabajé en un colegio, no de profesor. He visto que usted tiene planteado aquí el techado de unas canchas. Yo estuve trabajando en ese colegio hasta el año 2007 y desde el 2004 por ahí, 2004, era obligatorio el techado tener una cancha cubierta del tamaño de un gimnasio, y un gimnasio se determinaba por el tamaño de una cancha de baloncesto, que creo recordar que son 18 por 28, más o menos. Entonces, me sorprende, y esto no es una crítica a la consejera, sino al sistema, que tras tantos años todavía existan canchas sin cubrir, porque a mí, como representante de la propiedad de ese colegio, la administración canaria me, a ver si no puedo utilizar un verbo muy duro, amenazaba con tener un problema gravísimo si en dos años no tenía la cancha cubierta. Y para una empresa de un tamaño determinado que tiene unas ventas determinadas, porque los colegios, como hemos visto por la ratio, no puede incrementar sus ventas más allá del límite de la ratio que le permite cada sección, pues era un problemón asumirlo en dos años, ¿no? Entonces me sorprende muchísimo que todavía a estas alturas estemos techando canchas cuando la administración exigía al privado tenerla inmediatamente. Caray, pues aquí siempre y esto no es una crítica a usted, ¿no?, sino al sistema, ¿eh? El lado del embudo, lo ancho para la administración y lo estrecho para el privado. Pero bueno, pues nada, finalizo diciendo que el apoyo al presupuesto por parte del Partido Popular se debe a un criterio de responsabilidad y por aportación de certidumbre, siempre que se cumplan los tres requisitos que intentaremos que por ahora se cumple uno, se vayan cumpliendo, que son la reducción de los impuestos, el incremento del presupuesto en el ámbito de lo social y el control y el gasto corriente de la Administración. Muchísimas gracias.
Gracias, señoría. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, consejera, y al equipo que la acompaña. Señora consejera, comparece hoy usted para presentar los presupuestos de educación de esta última legislatura, la novena legislatura. Presupuestos que creemos que son puramente publicidad o propaganda política, plagados de falsedades, que creemos que no es otra cosa que insultos a la ciudadanía canaria, que intenta camuflar comparándolo con los presupuestos del inicio de la legislatura. Por lo tanto, creemos que son unos presupuestos totalmente indefendibles. Si el presupuesto general de Canarias para el 2019 crece un 6,8%, 540 millones de euros, y el presupuesto de educación aumenta solo un 4,16%, tan solo 69 millones de euros, lo que realmente se hace es reducir la inversión en educación y seguir manteniendo el cumplimiento de la Ley Canaria de Educación. Concretando, no entendemos cómo se atreven a afirmar que nos encontramos en la senda del cumplimiento del objetivo de gasto cuando para el 2019 se está lejos de llegar al 4% del PIB, concretamente el 3,63, cuatro décimas menos que en el 2018, 175 millones de euros por debajo, y encima es que este presupuesto se sitúa a niveles por debajo del 2009, o sea, hace más ya de una década, 1.740 millones de euros frente a los 1.715 del 2019. Puras falsedades. Puntualizar, porque también lo dijo la señora Dávila el martes en la comisión de presupuesto y usted también lo dijo en su intervención ahora, los 42 millones del PIEC es dinero que viene del Estado y aquí creo que estamos hablando de los presupuestos de esta comunidad autónoma, los presupuestos que el gobierno de Canarias elabora para esta comunidad autónoma. Lo que es totalmente veraz es que no ha habido voluntad política del Gobierno de Canarias para el que el crecimiento progresivo sea en términos de porcentaje del PIB, ya que se trata de acercarse progresivamente, repito, señora consejera, progresivamente hacia un objetivo, el 5%, y que por tanto no basta con crecer en términos absolutos. Es absurdo la posición del Gobierno, que significa que tan solo se hubiera subido un euro en el presupuesto cada año, se estaría cumpliendo con la Ley Canaria de Educación. Es totalmente absurdo. Es progresivamente. En el programa electoral de Coalición Canaria, aquí lo tengo delante, que me dio por verlo para elaborar esta intervención, los presupuestos, de aquí en adelante, Clavijo 2015, el presidente marcaba como objetivo incrementar el presupuesto de inversión en educación hasta alcanzar la media europea y acometer con suficiencia los retos en materia de personal, servicios complementarios, mejora de infraestructuras y dotaciones, becas, ayudas al estudio y en las diferentes etapas de la etapa educativa. Desde luego, otra falsedad más, este Gobierno en minoría ha tenido ya 4 años, 4 oportunidades y finalmente no ha cumplido con la palabra dada a la ciudadanía, a los niños y a las niñas y a los jóvenes de Canarias. Como dispongo de poco tiempo, voy a centrarme en las cifras que arroja este presupuesto. Vemos cómo caen las inversiones en equipos y aplicaciones informáticas en un 23,8%, 2,7 millones menos. Señora consejera, quisiera que lo aclarase porque no sabemos qué ha pasado con ese plan que anunció el presidente en el debate de la nacionalidad y que está previsto dentro de la Ley Canaria de Educación. Por otro lado, si no oí mal, dijo que la plantilla docente crece en 141, por lo que continuamos a la cola del Estado junto con Madrid, si no recuerdo, puesto que no supera el déficit de más de los 2.400 docentes respecto a la media del Estado, ya lo dijo el señor Marrero en su intervención. También caen las inversiones en institutos y centros de formación profesional, un 15,6, 4,1 millones de euros, mientras que aumentan en colegios en 5 millones. Desconocemos con qué criterio y porque a día de hoy la consejería se sigue negando a hacer público ese plan de infraestructuras educativas que supuestamente está elaborado pero que a día de hoy nadie conoce. Algo que, por cierto, también han venido reclamando otros grupos políticos como el Partido Popular y la Agrupación Socialista Gomera en sede parlamentaria y que este último llegó pues a contemplar, me refiero al Partido Popular, dentro de su programa electoral. Por eso no nos sorprende que ambos grupos hayan renunciado a esta reivindicación a la hora de firmar el acuerdo junto con Coalición Canaria, al igual que el acuerdo firmado con Coalición Canaria y que también ha sido una reivindicación por todos los grupos políticos para alcanzar el 4% del PIB para 2019. O sea, el Partido Popular y Agrupación Socialista Gomera tuvieron la llave del 4% en su mano y renunciaron a ello por limosna. Teníamos la esperanza de conocer, como dije antes, las partidas asignadas, esas partidas para una infraestructura asignadas a dedos, sin criterios, plagadas de clientelismo y según el color político de cada municipio. Un año más vemos partidas que se ponen y que son meramente maquillaje y porque luego no se ejecutan. Y permítame, señora consejera, como diputada por la Isla del Hierro, el ejemplo lo tengo claro. El Seix Valverde y el IES Garoé. 4 años fijadas en papel y no se ha hecho absolutamente nada. Es de vergüenza para los herreños. Con este ejemplo y con muchos otros, volvemos a decir que son partidas electoralistas. Por otra parte, nos alegramos de esa partida global para techado de canchas, 1.780.000 euros. ¿Pero para qué municipios? ¿Para qué islas? ¿En base a qué criterio? ¿Este importe queda para 3 canchas en toda Canarias? Volvemos a lo mismo, según el color político del municipio de turno, y así es como trabaja Coalición Canaria. Una duda que me surge, señora consejera, y quisiera que me la aclarase, ciudad educativa para San Sebastián de la Gomera. Por más que busco en Internet, no hay ninguna en toda España, y no sé a lo que se refiere con esta partida presupuestaria de 1,5 millones de euros. Continuamos con la implantación de 0 a 3 años. Vemos que sigue estancada en los niveles del 2018, se pasa de 3 a 4,5 millones. Desde el Grupo Socialista creemos que es debido a que, una vez más, la consejera sigue sin contar con ese plan de implantación, que sigue durmiendo el sueño de los justos, y sin un mapa escolar que determine las necesidades, tal como lo exige la Ley Canaria de Educación, y por ello la Consejería de Educación improvisa. Si en 2018 no quería admitir los 3 millones, la mitad para becas y la otra mitad para los ayuntamientos a través de las escuelas públicas, ahora propone 4,5 millones de euros para becas, muy por debajo de los 10 millones que le plantea el Grupo Socialista, y 0 euros para adaptar, construir aulas públicas propias o a través de los ayuntamientos de 0 a 3 y sus gastos de funcionamiento, 0 euros. Esto demuestra, señora consejera, que el Gobierno del señor Clavijo no tiene voluntad política de poner en marcha la educación de 0 a 3 años, que no solo se detecta en la ausencia de recursos o en la nula publicidad del plan, sino que también se nota en las declaraciones que ha hecho el pasado lunes la consejera de Hacienda afirmando que la educación de 0 a 3 no es educación. Con esa frase resume su visión del tema. Lamentable. Cuando pueda, señora consejera, le dice a la señora Dávila que esto es una etapa educativa. Y no porque lo diga el Partido Socialista, sino porque así lo dice la LOE y así lo dice la Ley Canaria de Educación. No es un tema a debate. Y la ley está para cumplirla, toda, no solo la de estabilidad presupuestaria. En definitiva, señora consejera, por este tipo de cosas, por no tener una planificación, seguimos estando a la cola en escolarización temprana, con un 16,8% a 21 puntos de la media nacional. En materia de universidades, se produce un incremento, pero vemos que no se debe a una mejora estructural porque la financiación de las universidades suba, sino que esos 6 millones de euros de incrementos, 4,8 están destinados al incremento retributivo del personal y el otro millón y pocos es debido pues a las compensaciones de los precios públicos por las tasas, es decir, por mantener las tasas más bajas. En lo que se refiere a los servicios complementarios a la enseñanza no universitaria, transporte escolar, comedores y desayunos escolares, libros de texto, mantienen o incrementan ligeramente su dotación, algo que valoramos positivamente. Y aquí quisiera plantearle dos cuestiones con respecto a 2018. Creo que lo ha nombrado en su intervención. Este año el transporte escolar aumenta a 3 millones de euros más. Creo, le entendí, que era por aumento de las rutas. No lo escuché muy bien. Hasta los 42 millones. Y una segunda cuestión, comedores y desayunos, que aumentan 1 millón de euros. Iba a preguntarle, pero ya lo dijo en su intervención, que es debido a la implantación de los comedores en las unitarias del Hierro. Y aprovecho para preguntarle, señora consejera, ya que usted sacó el tema. Estamos a 8 de noviembre y todavía los comedores en las unitarias del Hierro no están en funcionamiento. ¿Podría decirme hasta cuándo van a tener que esperar esos niños para que puedan comer en su centro escolar? Una cosa que rechazamos es la medida fiscal complementaria que crearon el año pasado para ayudar a las familias con sus gastos educativos. Lo primero que hay que tener en cuenta es que esos gastos educativos por alumno y año superan los 100 euros, es decir, la cuantía de deducción es bajísima, por tanto, es una deducción que afecta al menos a que un hijo esté estudiando y afecta por igual a las rentas bajas que a las altas, de manera que se van a beneficiar las familias que ingresa 18.000 euros al año, que una familia que ingresa 52.000 euros, y es independientemente del número de hijos en edad escolar. Y mientras esto pasa, pues las deducciones a la sanidad privada no tienen tope de rentas, por lo que lo importante es el negocio y no cubrir una necesidad. Señora consejera, no me queda mucho tiempo. Estos son sus últimos presupuestos y esperemos que también los últimos presupuestos de Coalición Canaria en el Gobierno. El diagnóstico se repite año tras año, al igual que el titular de son los mejores presupuestos de la historia. Y creemos del Grupo Socialista que la mejor forma de que la educación avance en Canarias es con Coalición Canaria en la oposición. El Grupo Socialista presentará enmiendas para intentar corregir cómo se distribuyen estos recursos. Me temo que Coalición Canaria no los aceptará, por lo que la solución vendrá dentro de 7 meses en las urnas. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Nacionalista Canario.
Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días. Señora consejera, buenos días. Bueno, usted ya ha desglosado todas las partidas del presupuesto de educación, que asciende a 1.716 millones de euros. Y me gustaría centrar esta intervención sobre los presupuestos de 2019 en un aspecto que debe definir el sistema educativo en general, que debe marcar la actividad cotidiana en el aula, las planificaciones, objetivos y hasta las evaluaciones. Me refiero al criterio cualitativo como norma general en el funcionamiento en el ámbito docente. Desde el punto de vista de una docente, permítanme que opine que este criterio cualitativo no se manifiesta exclusivamente en informes y estudios internacionales. Se manifiesta en el día a día, en el trabajo cotidiano, en la convivencia, en el ambiente del aula y, por supuesto, en el rendimiento educativo del alumnado. En Canarias tenemos que hablar, cuando nos referimos a la educación, para conocer realmente cómo está la educación, de una población en constante crecimiento. Jóvenes que llegan con el curso iniciado procedentes de otras sociedades, con idiomas, culturas y tradiciones y hasta hábitos de convivencia singulares, que vienen con sus padres en busca de trabajo y que a su llegada a un aula, ya de por sí diversa y de múltiples aportaciones, genera una serie de interacciones muy particulares. Ese es el día a día de una parte importante de nuestra sociedad educativa, sobre todo, como ha dicho usted, en islas como Lanzarote, Fuerteventura y en el sur de Gran Canaria y de Tenerife. Insisto en esto porque muchas veces nos quedamos en cifras, nombres y datos, y eso nos oculta el día a día de unos profesionales que deben encarar una tarea educativa que en muchas ocasiones tiene mucho de familia extensa, de entorno social
y de apoyo a la familia. Por eso, consejera, sí quiero subrayar como un primer aspecto de este presupuesto la continuidad de la implantación de los componentes del denominado Plan de Reconocimiento Profesional y Social del Profesorado, como una herramienta determinante para el reconocimiento público a las buenas prácticas, para ponerlas en valor ante la sociedad, la atención y protección en el desarrollo de sus funciones y, además, con el nuevo modelo retributivo basado en el cobro de los esenios, en función de la formación continua que demuestre y en complementos por ejercer tareas de responsabilidad, como usted ya ha explicado, como son la tutoría de grupo, el plan de impulso de lenguas extranjeras, la convivencia, coordinador TI, coordinador de riesgos laborales, desempeño de cargo directivo que se sube un 5%, todo reflejado en este presupuesto. Un total de la partida del capítulo 1 de 56 millones de euros. En relación con ello, también quisiera poner en valor el denominado plan de formación del profesorado. Y, por supuesto, algo muy importante, la tarea desarrollada por este equipo de la consejería a lo largo de la presente legislatura en dos aspectos que considero bastante clave. Primero, reducir ratios del alumnado por aula. Es verdad, como ya explicaba usted, que en algunas zonas hay que reforzar, se está reforzando con profesorado de apoyo esas aulas que tienen más alumnado por este crecimiento, como son las islas de Lanzarote, Fuerteventura y los sures de Gran Canaria y Tenerife. Y la segunda es aumentar la plantilla docente de Canarias en más de 800 docentes. Creo que pocas veces se ha aumentado tanto en tan poco tiempo. Y un punto muy debatido en esta legislatura ha sido el impulso a la escolarización de 0 a 3 años. Sabe usted mejor que nadie en que nosotros seguimos insistiendo que este ciclo 0-3 años es un ciclo no gratuito y no obligatorio. No es que no estemos a favor de seguir trabajando en esta o implementando o ampliando estos grupos, pero lo importante es que el Gobierno, que tiene la oportunidad ahora, tanto el Partido Socialista como Podemos, tiene la posibilidad de modificar, de reformar esa LOMCE, que dice que va a reformar 9 puntos, y no aparece, no hay ni una reseña a la educación infantil de 0 a 3 años. Y más todavía, incluso cuando aprueba o cuando los puntos que pone para su presupuesto, de su propio bolsillo, decimos así, de su propio dinero que puede poner, solo destina 10 millones a este ciclo. 10 millones para una población de 46 millones de habitantes, que es toda España. Y nos están exigiendo que la comunidad canaria pone 4,5 millones para este ciclo. Lo digo para subrayar eso, porque una cosa es predicar, como hace el PSOE y su socio de gobierno en los medios de comunicación, y otra es dar trigo. Efectivamente, absolutamente nada, porque no ha hecho nada con la educación infantil de 0 a 3 años, ni siquiera en el presupuesto, pero ni siquiera en los puntos que habla de la reforma de la LOMCE. Entonces, aquí vamos viendo, depende de dónde te sitúes, dices una cosa y haces otra. En cuanto a infraestructuras educativas, usted ya ha reflejado los centros que tiene un incremento de 45 millones, hablaba de la partida presupuestaria, pero también hay que contar con ese posible ingreso, que también hay una disposición adicional, que si viene el PIE, que serían 42 millones del 2018, si se aprueba en el 2019 otros 42 millones, y también hay que contar con 5 millones más, porque todavía quedan partidas que incrementar. Como decía, nos parece muy razonable también el esfuerzo de la comunidad en el plan de modernización tecnológica. Sí nos gustaría que, si tiene tiempo, nos explicara exactamente las partidas, que son para finalizar la digitalización de aulas de enseñanza obligatoria, comenzar por la digitalización de las aulas de infantil, también aparece en la memoria del presupuesto, y desde luego ese tan valorado proyecto Brújula, que este año sería para segundo y cuarto de primaria. Y desde luego, cuando hablamos de educación que no mejora, sí quisiera felicitar al alumnado, al proyecto de alumnados canarios sobre discapacidad, que en nuevas tecnologías ha sido el mejor de España, sale también en los títulos. Lo hago porque a veces hablamos de educación, la peor, y después resulta que nos encontramos con estos titulares. También me gustaría profundizar sobre estas partidas, porque entiendo que son vitales no solo para un entorno educativo contemporáneo, me refiero a la digitalización de las aulas, sino además ofrece interesantes propuestas de reducción de costes y accesibilidad a material para todo el alumnado. Hablaba del programa Enlaza, que usted también, se trabaja conjuntamente con Empleo y Turismo. Voy rápido. Enseñanzas de régimen especial. Cabe destacar la extensión a todas las islas de las enseñanzas deportivas, las musicales y artísticas. La Escuela de Arte en Fuerteventura, que ahora mismo está en el Parque Tecnológico. Me gustaría también que si con esa infraestructura o con esos 42 millones se ve la posibilidad de implantar o crear las infraestructuras necesarias, poner en valor la Escuela Oficial de Idiomas, que en principio, a distancia, que en principio solo era para el profesorado y que se ha abierto a toda la ciudadanía, en el ámbito universitario también la reducción de las tasas de matrícula, medidas relacionadas, como usted explicaba, con el alumnado de necesidades educativas especiales, un incremento de 1,5 millones, profesorado de música y educación física en los centros de educación especial, es decir, son varias el incremento de las partidas que usted ha hecho, que van a mejorar la calidad educativa, que eso es lo que realmente me preocupa, como decía. Y no lo digo yo, porque aquí decían antes que si nosotros nos dan los temas y que solo leemos lo que nos dicen la consejería, un informe, diferencias educativas, lo que dice que la mejora de la educación en España debe partir de un reconocimiento realista de la heterogeneidad de los sistemas educativos regionales en estructura, recursos y resultados. Eso es lo que nosotros decimos, que en España tengan en cuenta la heterogeneidad de la comunidad autónoma de Canarias, la necesidad que tenemos, y que nos dejen gastar también ese superávit. Que no entro en la discusión de cuánto es y cuánto no es, porque ahí sí es verdad que me perdería, pero como decía, tenemos claro, si no quieren contar los 84 millones del PIEC, sí tenemos claro que por lo menos los 42, que del 18 sería 110 las conclusiones. Hablaba el portavoz, el señor Ruano, hace poco también de la descapitalización, porque nos olvidamos muchas veces y culpamos a Coalición Canaria cuando hemos gobernado en pacto. Tenemos el mismo programa, decir que tenemos el mismo programa electoral que firmamos con el Partido Socialista a principio de legislatura, el mismo, y estamos trabajando lo mismo. Y decía de la descapitalización, pongo solo un dato. Gastos públicos por alumnado, gasto público por alumnado público. Indicadores, que no es otro informe también, que no es lo que nos pasa a la consejería. En el año 2009 estaba en 6.201. En el año 2014 gobernaba el Partido Socialista, es decir, que nosotros somos los desastres, pero cuando se aplica las reducciones que habla el señor Marrero hablaba de esas reducciones, estaba, y lo entendemos, que quede constancia,
concluyendo,
lo entendemos,
señora González,
porque es una crisis. Las reducciones se producen cuando llevaba la consejería el Partido Socialista. Y sí, me gustaría terminar, señora consejera, en definitiva, como decía al principio, subrayamos que desde el Grupo Nacionalista Canario el trabajo cualitativo de este equipo. Y se demuestra cuando miramos los indicadores que nos dicen si la educación va mejor o va peor. Y hablamos de las tasas de abandono escolar, que en el año 2008 nos colocaban en la sexta posición que teníamos un abandono escolar más alto, 34,1. Y en el 2018 somos la segunda que tiene el abandono escolar, con un 16, hemos bajado un 16,2, estamos en el 17,5. Es decir, ahí, en las tasas de idoneidad, en el abandono escolar, en el reconocimiento de la labor del profesorado e incluso en el rendimiento escolar del alumnado, que ha mejorado, es lo que nos preocupa realmente, y que este presupuesto vaya a donde tiene realmente que ir a gastarse y que sea eficaz. Eso es lo que realmente nos tiene que preocupar, y no solo la cantidad, sino la calidad. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Tiene la palabra la señora consejera por un tiempo de 10 minutos para intentar dar respuestas a todas las preguntas planteadas.
Gracias, señor presidente. Intentarlo. Nos quedaremos en el intento porque, pues son varias las cuestiones que surgen, aunque muchas coinciden. En primer lugar, agradecerles a todos los grupos y a sus representantes, en mayor o en menor medida, pero el tono de sus intervenciones y el reconocimiento en mayor o menor medida, de la importancia que tiene la configuración de este presupuesto de la Consejería de Educación. Y agradecer de forma especial a los grupos, Agrupación Socialista Gomera, Grupo Popular y Coalición Canaria, que apoyan este presupuesto en general, porque, como bien decía el representante de la Agrupación Socialista Gomera, es muy importante que tengamos presupuesto. Es muy importante que podamos contar con un presupuesto mejor que el del 2018, y eso solo se produce si se puede aprobar, si sus señorías pueden aprobar un presupuesto en el mes de diciembre. A mí hay cuestiones, hay una cuestión fundamental que ha salido aquí, aunque creo que mejor aclaro primero algunas bajas que no quedaban claras. Por ejemplo, una de ellas que se plantea es cuando una de las partidas que baja de gastos de actividades docentes y formativas, por el hecho de que alguien puede ver, bueno, la formación del profesorado, ¿no? Eso es una partida que incluye todo lo que es el gasto en innovación, y como innovación en realidad está recogida también en otra, que es en la Agencia Canaria de Evaluación, lo que se hace es incrementar, o sea, el traspaso de fondos que se hacía ahora ya no existe, y por lo tanto la partida para gastos de docentes y formativas es mayor incluso, solamente que está colocada en otro sitio, pero en realidad incrementa. Y sobre todo, porque varios de ustedes han hecho referencia a la partida de tecnologías, cuando hablaban de y qué pasaba con ese plan de ese plan de modernización tecnológica. Esto tiene una explicación muy sencilla. Los fondos que estaban consignados, la mayor parte, respondían a fondos FEDER, unos fondos que se tenían y que ya se han ido gastando, y por lo tanto esa es la parte que queda. Y el plan de modernización tecnológica tiene una fecha de conclusión, la mayor parte, que es a la que hice referencia. A finales de este año estarán todas las aulas de enseñanzas obligatorias digitalizadas, y a final del curso que viene la banda ancha, que es con convenio con el Estado, que es otra partida diferente. Pero no debemos olvidarnos, aunque hoy me voy algo preocupada quizá de esta comisión, de que los fondos PIEC no solo son para inversión en infraestructura, sino también en equipamiento. Y digo que me voy preocupada porque mientras que muchos de ustedes asumen que esos 42 millones o incluso esos 84 millones se suman al presupuesto del 2019, y es lógico que los contemos dentro de esa senda del 4%, porque si no, no tendría lógica que no contáramos esas partidas. Cuando además, cuando hacemos referencia al 2009, a si era mayor o era menor, o si se ha dicho que son fondos propios o no son fondos propios, en ese presupuesto del 2009 sí estaba el PIEC, señora González. Por lo tanto, usted lo pone y lo quita en función de cómo le interese a usted. Y digo que me voy preocupada porque si usted no suma los 42 millones en el 2019 y tampoco suma los otros 42, es decir, los 84, a lo mejor tiene usted más información que yo y no vamos a firmar el PIEC y no lo vamos a tener. Con lo cual, pues yo le rogaría que si tiene esa información, que la ponga sobre la mesa, porque entonces sí que no vamos a llegar al 4% en el 2019. Y aquí hago referencia también a la intervención del representante del Grupo Popular, que yo entiendo que al no ocupar la plaza, como ha dicho, pues haya información que le falte, porque sí es cierto que pues bueno, en educación hay muchos temas y no siempre se conocen. Pero, por ejemplo, la partida de billetes a la que ustedes hacían referencia también, que baja, es una partida, me sorprende que también lo pregunte Nueva Canarias, cuando sabe que los billetes, afortunadamente, están más bajos y usted lo sabe perfectamente, con lo cual es una partida que sobra. Y una de las funciones o una de las tareas que debemos tener es ir ajustando los presupuestos. Y si nos sobra la partida y es una partida que está más dotada de lo que debe, pues lo lógico es que la ajustemos al año siguiente. Con lo cual, todas las peticiones que hay de billetes están más que garantizadas y ese importe va se queda en la misma área, pero va a otras partidas. Si no, pues lo tenemos que hacer a lo largo del año, con lo cual ya lo reflejamos directamente. Pero refiriéndome al grupo del Partido Popular, cuando hablaba de la formación, o sea, si en vez de llamarse educación se debería llamar formación, lo enlazo pues precisamente con el debate que estamos teniendo del 4% del gasto en educación, que yo no voy a decir que hagamos o no hagamos demagogia con eso, o digamos cada uno coja su calculadora y plantee, pues interprete la ley, como dice la ley, el gasto es progresivo, evidentemente, y el gasto este es progresivo, ustedes incorporan o no incorporan los 42 millones o los 84, pero miren, cuando ustedes miran los presupuestos publicados y ven los gastos por funciones, en la partida de educación hay 1.728.000 euros. Y, sin embargo, cuando pone educación es porque estos fondos van para educación. Y, sin embargo, esta consejera, ni siquiera la consejera de Hacienda, nombra esta partida yendo para educación. ¿Y saben ustedes por qué? Pues porque los fondos para educación en los presupuestos de la comunidad autónoma son mayores de los que están consignados en la partida de educación. Si encuentro el documento que lo resumía. Porque tenemos no solo la formación que se da o las partidas que se dan en la Consejería de Educación, sino que además tenemos las que se dan en otras consejerías, y por eso se suman cuando se habla de educación. Y podemos hablar de que la formación que se da en ECANSA, la formación que se da en las escuelas de capacitación agraria, que además se imparten ciclos de formación profesional, o en los institutos de FP, marítimo pesquero, pues ascienden a 13.799.000 euros. Y nunca hablamos, ni lo hace la consejera de Hacienda, ni lo hace el presidente del Gobierno, ni lo hace el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria Partido Nacionalista Canario, nunca se habla de los fondos que van para educación en la financiación municipal, porque también ese reparto se hace por plazas escolares. Y son los centros, los ayuntamientos, los que se encargan del mantenimiento de los centros escolares de primaria. Y ustedes saben que eso también son fondos para educación, pero nunca lo sumamos. Puestos a sumarlo, podríamos hacerlo. Por lo tanto, señorías, y en eso vamos a coger el guante del Consejo Escolar de Canarias, que nos plantea con bastante acierto que hagamos desde el Gobierno de Canarias una proyección del gasto de educación y del gasto que hace el Gobierno en general, e incluso el que hace las administraciones educativas, porque eso nos puede ayudar a situarnos también en el conocimiento de las partidas y del gasto que realmente se hace en educación, y no simplemente el que se pone en las partidas de la Consejería de Educación y Universidades. Por lo tanto, señorías, yo confío en que esos fondos del Estado lleguen a Canarias, lleguen los 42 millones que debían haber estado este año, lleguen los 42 del año que viene, todo eso va a ir a infraestructuras y a equipamiento. Confío también en que nos lleguen los 3 millones de 0 a 3 años que tenían que haber estado en este presupuesto y no están, y se incorporarán a los 4 y medio. Pero también confío, señorías, cuando hablamos de 0 a 3, ya la diputada de Coalición Canaria lo hacía, pero aun con todo lo que dijo, todavía le falta decir que, por ejemplo, el Partido Popular, cuando modificó el Real Decreto para las inversiones de financieramente sostenibles, incluyó, fíjense ustedes, la creación de centros docentes de enseñanza infantil y primaria. No se lo incluye a los gobiernos autonómicos, sino se lo incluye a los ayuntamientos, con lo cual le está pasando a los ayuntamientos la creación de centros docentes, lo mismo que el último acuerdo al que sí hacía referencia, de la universalización de 0 a 3 años, el acuerdo entre el Partido Socialista y Podemos, que en algún momento lo tratarán con las comunidades autónomas y ponen, facilitan que ese superávit lo puedan gastar en inversiones para 0 a 3 años. Y, sin embargo, la comunidad autónoma, pues hasta el momento, ni un euro, ni en 0 a 3, ni en nada. Y ya concluyo. Por lo tanto, señorías, creo que en el mismo tono en el que ustedes han intervenido, yo sí les ruego que hagamos ese ejercicio, que seamos capaces de sumar y no de dividir o de restar, porque en este caso a donde suma es precisamente a la educación y al prestigio del sistema educativo canario, que siempre estamos en la parte negativa y nunca destacamos, salvo honrosas excepciones, las partes positivas. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Señor Ramos Chinea.
Señor presidente, me gustaría pedir la palabra por el artículo 79.3, falta de decoro a un grupo parlamentario, por parte de la intervención del Grupo Socialista.
Tiene un minuto, señor Ramos Chinea.
Gracias, señor presidente. Ya que estamos en la presentación de los presupuestos de educación, y creo que si por algo me distingo es precisamente por mi educación, pues intentaré ser lo más educado posible. Y la verdad es que resulta un poco cansino los ataques del Grupo Socialista hacia la agrupación socialista Gomera de vendernos por limosna. Realmente no nos vendemos por limosna. Lo que estamos haciendo es siendo consecuente y no vamos a bloquear unos presupuestos, pues realmente no vamos a hacerle daño ni al grupo al grupo nacionalista canario ni al señor Clavijo. A quien realmente haríamos daño bloqueando unos presupuestos es a los canarios y a las canarias. Nuestro grupo no ha cogobernado con Coalición Canaria, sí lo ha hecho el Grupo Socialista, y de hecho tuvo competencias en la anterior legislatura en educación y nunca se aseguró ese 4% del PIB para la educación. Y otra cosa, a título personal, sí me gustaría decir, si para mejorar la calidad de vida de los canarios en general y la de los gomeros en particular tuviese que pedir limosna, no dudaría en pedirla. Muchas gracias.
Gracias, señoría.
Muchas gracias, señor
Señora
presidente.
Señora González, tiene un minuto.
Muchas gracias, señor presidente. Señor Chinea, yo simplemente, sus palabras lo que me demuestran es que ustedes están curándose en salud para defender la renuncia del 4% en lo pactado con el Partido Popular y Coalición Canaria. Usted sabe que hemos firmado una PNL todos los grupos políticos de esta Cámara para que eso se produzca. Ustedes, por limosna, se lo vuelvo a repetir y no lo retiro, por limosna, no han querido. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Gracias a la señora consejera y su equipo. Levantamos la sesión.